Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería. Aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, nuestra universidad transmitiendo el conocimiento científico y tecnológico que se genera en su interior y desde luego con la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. René Flores, pues siempre me da gusto saludarte todos los miércoles. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, feligreses de la ciencia. Bienvenidos, como todos los miércoles a este programa.
Fíjate que me gustó tu frase. Feligreses. Estos feligreses del conocimiento, ¿no?
Sí, de la ciencia, la tecnología, la salud.
Así es, la educación, la cultura. Nada más y nada menos es eso. ¿Y qué nos trae eso a colación? Pues porque fíjese que el conocimiento, el saber cómo funcionan las cosas, nos permite tomar decisiones. Pero también nos permite que no nos manipulen y no nos engañen. El conocimiento
es poder.
Es poder. Entonces, cuando la sociedad se apropie del conocimiento, va a poder definir un desarrollo armónico y sustentable. ¿A poco no? Por eso es importante que usted escuche Ingenio, ¿verdad? Porque aquí aprende algo de ciencia y tecnología. René, pues tenemos algunos aspectos interesantes en esta ocasión. Notas de interés, tus efemérides que tenemos ya ahí en puerta. La supercomputadora más potente del mundo es chino. No me digas, ¿a poco sí? Nos traes esa nota.
Ahorita aquí los vamos a comentar.
Así es. Y bueno, vamos a platicar, entre otras cosas, en la sección de la entrevista, vamos a platicarles sobre un caso de éxito. Resultados de transferencia de tecnología de la Universidad de Sonora a Grupo Industrial Sogo. Y se encuentran aquí con nosotros en su cabina de radio cuatro invitados, a los cuales les agradecemos: ingeniero José Alfredo Soto, Waldemar Gómez y Ricardo Rodríguez Carvajal. Y por ahí me falta uno, ¿verdad?
Roberto Aguiñiga.
¿Roberto qué?
Roberto Aguiñiga.
Roberto, aquí está Roberto, disculpa, no te había yo visto. Los cuales pues, nos van a platicar sobre un tema que tiene que ver con la innovación, la transferencia, el desarrollo tecnológico, la energía solar, energía renovable, ¿les suena? Casos de éxito. Y bueno, así es de que acompáñenos. Oye, esa música, René Flores.
Esa melodía nos transporta en el tiempo.
¿Verdad que sí? Y a propósito del tiempo.
A propósito del tiempo, las efemérides. Venga, de la semana. Que en esta semana nos vamos un poquito más atrás de lo habitual. Nos vamos hasta el día 19 de junio. Pero de 1325, me parece muy importante esta fecha, el sacerdote Tenoch, al frente de los mexicas o aztecas, descubrió un águila parada sobre un nopal en un islote, devorando a una serpiente como lo había anunciado la profecía, para señalar dónde debían asentarse. En este sitio del Valle de México y sobre el lago Texcoco fundaron lo que llegaría a ser la gran Tenochtitlán. Tras la conquista por los españoles, sobre ella se construyó lo que hoy se llama la Ciudad de México.
Claro, el Templo Mayor, en pleno centro, a un ladito de la catedral. Bueno, de hecho, el Templo Mayor, todas las edificaciones, las catedrales, los pusieron encima del Templo Mayor.
Sí.
Una maravilla, ¿eh?
Una maravilla la Ciudad de México.
Así es. La historia es bonita, ¿verdad?
Sí, y continuamos en esto, máquina del tiempo. Ajá. Nos vamos hasta el lunes pasado, el 20 de junio. Y pues en el ramo del transporte, en 1993, un tren cruza por primera vez el Canal de la Mancha a través del Eurotúnel.
Entre Inglaterra y Francia.
Sí, así es.
Por debajo del mar, ¿verdad?
Por debajo del mar.
Así es.
En 1939 se realizan vuelos los primeros aviones de reacción. Vuela por primera vez sobre Penmunt, Alemania, el Heinkel G. 176, el primer avión de reacción impulsado por un cohete de combustible líquido. El martes 21 de junio, en el ramo de la música, Nos vamos hasta 1946. Nace el microsurco para la grabación e impresión de discos.
De aquellos discos de acetatos, ¿no? Que
grandotes.
Grandotes, que con una agujita, como una aguja de, pues, las agujas. Nada, sí, más la dejabas caer.
Que ahora últimamente también como que andan de moda otra vez y la gente ahí los anda buscando, etcétera. Están son cotizados.
Bohemios, pues son bohemios, ¿no? Que la tecnología, la historia ahí está de la música.
Y en el 2004, nos vamos hasta el 2004, el primer piloto espacial civil, Mike Melville, se convierte en el primer civil que va a pilotear, que pilotea un vehículo espacial. Su nave se llama la Spaceship One.
Dale.
El 22 de julio, un día como hoy, en la ciencia, en la energía, en el ramo de la ciencia y la energía, pero de 1752, Benjamin Franklin realiza el experimento que dio como resultado al pararrayos. Y en 1999, la mente controla por primera vez un robot. La revista Nature Neuroscience publica un experimento de la Universidad de Hahnemann y la Universidad de Duke. Esta propone que es la primera unión práctica de la informática y la biología. Los científicos consiguieron las señales cerebrales de una rata controlaran directamente el brazo robótico que dispensaba agua. Nos pasamos hasta el viernes 24 de junio, pero de 1983 regresa a la Tierra Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio. Uh-huh. Y en 1963, nos vamos más atrás, llega el grabador de video.
¿Qué tal?
Solo como un dato extra, que en el campo deportivo hace 30 años que se llevaba el Mundial de México 86 y se llevó a cabo para los futboleros. Y ahora que está el verano del fútbol, la mano de Dios un día como hoy.
¿Ah, sí?
Así es.
Oye, qué interesantes notas traes ahora, René. Te puliste. Déjenme comentarles, fíjense, un dato a propósito de el desarrollo de un país está basado en el conocimiento y una herramienta fundamental es la ciencia y la tecnología para apuntalar el desarrollo. No hay otra. Los que han invertido en tecnología, en formar recursos humanos primeramente, pero son las grandes potencias, René. Eso está visto, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, cifras. En México hay un investigador científico por cada 33,000 habitantes en México. En cambio, en Corea del Sur hay un investigador por cada 310 habitantes.
Bastante diferencia.
Pues sí, nada más tres ceros. Eso habla de la falta de políticas públicas de los gobiernos para impulsar, para plantearse un desarrollo basado en el conocimiento científico y tecnológico. Entre otras cosas, ¿no? El social, sí, que es educativo y demás. Pero eso habla. Las cifras son contundentes. La verdad es que es muy poco. Muy pocos investigadores tenemos en México.
Y muy poca la inversión también.
Precisamente.
En ciencia, en tecnología.
Y desgraciadamente se observa que hay menos apoyo a las universidades públicas, ¿no? Y hay menos apoyo a la investigación científica. Cuando debiera ser al revés. Uh-huh. La inversión. Hay que invertir. La muestra es esa. Tres ceros, nada más de diferencia. Bueno, eso es como para invitarnos a reflexionar. Platícanos, René, ¿qué nos traes por ahí en el mundo de los internautas? Tu nota que bajas cada 8 días.
Así es, en el campo del desarrollo computacional, por así llamarlo, vamos a platicar sobre el superordenador o la supercomputadora más potente del mundo. Toda su tecnología se ha desarrollado en China, es una supercomputadora china. Se ha desarrollado todo en el país asiático, que denomina la competición de las computadoras más veloces. La máquina creada en el Centro Nacional de Supercomputación de Wuxi, cerca de Shanghái, recibe el nombre de Sunway Taulite. Está medio difícil esto de los nombres chinos. Sus 40,960 procesadores de 260 núcleos y sus 1.3 petabytes de memoria RAM le confieren una potencia de procesado de 93 petaflops, es decir, que realiza 93 billones de operaciones de coma flotante por segundo. Su increíble rendimiento casi triplica al Tianhe 2, Esta era el anterior ordenador más capaz, también chino, pero con chips de la estadounidense Intel. Y además resulta más eficiente energéticamente que sus rivales de la lista de ordenadores más potentes del mundo, elaborada por el proyecto Top 500. China lleva 7 años consecutivos ocupando el primer puesto de este ranking, pero esta es la primera vez que lo hace con una máquina completamente nacional, y con procesadores incluidos, obviamente. No es un dato anecdótico, esto. Desarrollar estos superordenadores requiere de años de investigación, una enorme inversión y especialistas del máximo nivel. Además, demuestra de lo que es capaz un país. El Estado asiático le ha arrebatado a Estados Unidos el trono de la computación, y esto es un indicio de por dónde van a ir los tiros del siglo XXI. 167 de los 500 superordenadores más potentes del planeta son suyos, por 165 de los estadounidenses, y el siguiente país en la lista es Japón con 29.
Qué impresionante, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí. China, por eso es una de las grandes potencias.
Como bien dice precisamente esta nota, creo que China va a ser la tendencia y el modelo a seguir, además de todo, en el mundo, en este siglo XXI.
Con una estrategia interesante que precisamente nos van a platicar un poquito nuestros invitados más a ratito, ¿verdad?
Ese es el poder precisamente de lo que es la inversión en la ciencia.
Así es, en el conocimiento, los ingenieros físicos, en fin. Muy bien, pues interesantes notas. Déjame decirte, René, que le mandamos un saludo a Sonora Tours. Es una persona muy que están impulsando proyectos educativos en turismo rural sustentable, uh-huh, en turismo de la naturaleza, pero con fines educativos. Les mandamos un saludo a Sonora Tours. Quieren impulsar la visita de estudiantes, de niños, de jóvenes a las localidades con historia, con contenido geológico, ecológico, en nuestro estado, y estamos ahí. Pues, qué gusto, de la mano.
Qué gusto escuchar de una empresa que quiere aportar su granito de arena para el desarrollo del turismo sustentable en el estado.
Claro, ya ves que aquí como universidad estamos impulsando esa línea. Un saludo, pues. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Jara, nuestro operador técnico, nos deleita con esta melodía. Rick Hakamal, inglés, tecladista, rock progresivo. Gracias, Jara, como siempre. Te agradecemos. Fíjate cómo la música crea otro ambiente, ¿no? La ciencia y el arte, esto está peleado. Bueno, sí. Fíjate que hablar de resultados de la tecnología, de transferencia de tecnología a Universidad de Sonora, a Grupo Industrial Sogo, es una experiencia exitosa, muy, muy importante. Agradecemos la presencia aquí de Waldemar Gómez, director general del Grupo Industrial, precisamente de Sogo. También al ingeniero José Alfredo Soto Beglieto, gerente de empresas de Sunbionics, CB, él es ingeniero de mecatrónica, de Roberto Aguñiga Ramírez, ingeniero en diseño en energías renovables también, y el doctor, amigo de muchos años, Ricardo Rodríguez Carvajal, director de innovación del Grupo Industrial Sogo. Ellos pues aceptaron la invitación. Ricardo, estuvimos platicando por allí en una reunión internacional de en energías renovables, ¿verdad? Alternativas. Y estuve viendo por ahí un producto del trabajo que ustedes llevaron a cabo. Platicamos innovación, transferencia, energía, medio ambiente, entre otras muchas más. Eso es el Grupo Industrial Sogo. ¿De qué se trata esto? Platícanos, Waldemar.
Primero que nada, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Es un orgullo estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito lo que hemos hecho en nuestra empresa, y más en relación a lo que andamos trabajando ahorita, que es los seguidores solares, ¿no? Hace un par de años tuvimos la visión y tuvimos la oportunidad de que la universidad nos abriera las puertas para poder empezar a evaluar y poder ver una unidad de negocio en referente a seguridades solares. Uh-huh. En este caso, el doctor Ricardo Rodríguez nos abrió su puerta en su división, y pues aquí estamos participando, ¿no? La semana pasada estuvimos también la oportunidad de estar en la primera
Reunión
internacional, ¿no?
De energías renovables.
Energías renovables, fue exitoso. A partir de ahí empezamos a tener ya contactos de clientes potenciales. Ya llevamos algunas cotizaciones ya hechas. Entonces, veo un gran futuro, ¿no?
Ricardo, una iniciativa interesante. Tú que tienes toda una experiencia académica de muchos años en la Universidad de Sonora, como maestro, como académico, como funcionario incluso del Departamento de Ingeniería Industrial. ¿Cómo es que integran este grupo tan interesante en una empresa aquí en Sonora? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el...? ¿Cómo será este proceso? Hablamos de una iniciativa exitosa, replicable, digna de tomarse en cuenta, de rescatarse.
Muchas gracias, Rafael, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, en mi puesto de jefe de departamento me tocó participar, además, en proyectos a nivel nacional, en conjunto con la UNAM, como es el Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración y Química Solar, LASICS, que es uno de los principales proyectos a nivel nacional en energía solar. De ahí surgen varios productos que dejan de ser los tradicionales en los académicos para pasar a ser en innovación. Uh-huh. Algunas patentes, entre ellas una patente de un seguidor solar que tuve la oportunidad de platicar con Waldemar en su momento, para hacer la transferencia de tecnología como un paquete tecnológico licenciado. O sea, la patente se la licenciamos a Grupo Industrial Sogo, y Grupo Industrial Sogo a su vez está haciendo la parte que le corresponde, que es el sistema de producción, y ya tiene varios productos en este sentido. Al hablar de esto, creo que es de los primeros resultados que se pueden tomar como ejemplo a nivel Universidad de Sonora, y tal vez a nivel estatal y no sé si nacional. Esto nos ha dado la oportunidad de ver cómo Grupo Industrial Sogo, en su estrategia de diversificación de productos y servicios, así como de clientes, está teniendo éxito. La participación en la primera reunión de energías renovables internacional que sucedió al inicio de este mes,
que lo organizamos en la Universidad de Sonora, por
así
cierto,
es.
Ingenierías Biológicas y de la Salud.
Participa Grupo Industrial Sogo con una startup de ellos, que es Sonbionics, que es la empresa que está dedicada a hacer la línea de negocio de energía solar. Yo quisiera que Waldemar nos comentara en su visión de empresarios, ¿cómo es que de una empresa metalmecánica dedicada a la automotriz tomó la decisión de participar en este ramo de la tecnología en energía solar?
Y en energía, pues, es un área super prioritaria para un país. A ver, Waldemar, platícanos.
Mira, nuestra empresa, tenemos ya más de 11 años en el mercado. Está enfocada y estuvimos enfocados en ese tiempo 100% en la industria automotriz.
Uh-huh. Por los clústeres que tenemos aquí en el Hermosillo, ¿no?
Es correcto. Ford, obviamente, es uno de nuestros principales clientes, ¿no? Uh-huh. La situación aquí con la industria automotriz, que es cuando son valles de producción, es decir, no siempre hay proyectos que realizar. Entonces tuvimos el acercamiento con la universidad en busca de un nuevo producto donde podríamos cubrir esas necesidades o esas capacidades ociosas que teníamos en la línea de producción. Claro. Y ahí donde nació estas ideas, ¿no? Igual con las nuevas reformas energéticas que el gobierno implementó hace un par de años, uh-huh, están abriendo este tipo de inversión. Claro. Y hay mucha iniciativa tanto por el gobierno como el estado, el poder explorar y explotar este tipo de energía renovable.
Y ahora hay que crear las empresas, ¿verdad?
Es correcto.
Y hay que ligarse con las universidades.
Es correcto.
Bueno, eso no es nuevo, eso es la receta que de éxito de los países como Estados Unidos, ¿verdad?
Así es. Esta aventura que hemos emprendido, uh-huh, ha llevado tiempo, ha llevado maduración. Y actualmente ya está en el mercado nuestros productos derivados de esta interacción. Creo que en la universidad, en la división de ingeniería, en la división de ciencias exactas, existe bastantes desarrollos tecnológicos que pudieran tomar este camino. Aquí, otro de los secretos o estrategia clave que llevó a Grupo Industrial Sogo es también contar con el apoyo del CONACYT en algunas...
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Consejo Nacional.
Su función también, fortalecer en algunas, la innovación y competitividad, ¿verdad?
Convocatorias en las cuales ha obtenido recursos y que se está trabajando en el desarrollo de estos proyectos.
Y ahí es donde entras tú también, Ricardo, con tu experiencia como académico, por la relación estrecha con CONACYT y con las empresas. Fíjate que eso es un aspecto interesante. Necesitamos gestores dentro de las universidades que se vinculen con las empresas. Y necesitamos gente con iniciativa como ustedes, Waldemar, como ustedes, para que trabajen en equipo. Por ahí va. Y aquí, ¿cómo entra aquí, hablando contigo, José Alfredo Soto, de cómo entra Sunbionics? ¿Cómo te integras a este esfuerzo?
Sunbionics, a vista de que en Sogo se estaba abriendo una nueva división, estaban explorando junto con la universidad lo que vienen siendo las energías alternativas. Uh-huh. Primero se licencia la patente por parte de la universidad y Sogo, y se empiezan a crear una línea de investigación y creación de nuevos productos. Uh-huh. Entonces, al llegar a la etapa ya de la maduración de los productos, decimos, ¿sabes qué? Tenemos que lanzarnos, y tenemos que lanzarnos con un nuevo nombre, una nueva imagen, Lo Verde. Tenemos que vender Lo Verde, tenemos que ayudar a la sociedad con nuestra aportación en nuevas tecnologías, en ayudar a lo que viene siendo el estado de Sonora, que qué es lo que más tenemos. Tenemos mucho sol, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a aprovecharlo al 100%, ¿no?
La radiación solar, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí entran ustedes. ¿Qué experiencia has tenido, Ricardo, perdón, Roberto Acuñiga, en esta esfuerzo, en esta empresa?
Pues apenas voy empezando aquí, pues pintar pues muy bien. Pues vamos para adelante con nuevos proyectos y ambiciones.
Entonces, estás muy joven. Yo los veo jóvenes, ¿no? Hay de varias eras geológicas, ¿verdad? Pero prevalece la juventud, el entusiasmo. ¿Qué se siente? Ahorita estamos platicando de China, cómo ahora ya rebasa en la producción de supercomputadoras a Estados Unidos. ¿Se podrá hacer ese tipo de iniciativas? ¿Por ahí puede ir?
Mira, mientras el empresario tenga la visión a largo plazo de buscar jóvenes con las capacidades que mi equipo de trabajo tiene, ajá, es cuestión de tiempo. Hay que buscar esos personas claves en las universidades que tengan esa visión, esa capacidad técnica, esa habilidad para llevar lo que está en las aulas a línea de producción. Se puede buscar un éxito.
Puede buscar. Platíquenos, hablaban ya de un producto, de productos muy específicos. A mí me tocó observar precisamente en la reunión internacional un prototipo. Platíquenos, sí. ¿Cómo esto ya está registrado? ¿Ya funciona? ¿Ya se puede adquirir?
Efectivamente, el prototipo que viste instalado en el área de las artes en la Universidad de Sonora, uh-huh, es nuestro seguidor de un eje. Este seguidor estaba instalado ahí en la universidad, como anteriormente te mencioné, era solamente la mitad del seguidor. Uh-huh. Ahorita ya está a disposición de para cualquier persona que lo solicite. Funciona con paneles solares de 250 watts. Estamos a disposición de hacer cualquier tipo de cotización. Está muy, muy enfocado este seguidor a cuestiones de campos solares, a producción a gran escala. Está muy pensado a, ¿sabes qué? Necesito en un rancho, necesito hacer un campo solar. Para casas, mucha gente cuando llegaba me preguntaba, oye, ¿y si lo pongo en mi casa? Pues es una estructura muy grande, ¿no? Se complica para las casas, pero también manejamos esa línea de productos. Te manejamos desde las instalaciones en vivienda, sí, hasta lo que viene siendo el campo solar.
Y hablabas de un área, las celdas solares son como pantallas, por así algo, de televisión, siendo más muy burdos, ¿verdad? Y están viendo el sol, reciben la radiación solar y se mueven, ¿verdad?
Sí.
Y de eso le da una eficiencia impresionante.
Así es, con nuestros prototipos ya funcionales hemos obtenido eficiencias de arriba del 30% de lo que te dan la celda fija.
Fija, fija, sí, mucho.
Entonces, nuestro producto que viste ahí en el Centro de las Artes es un diseño para también poderse usar como techumbre de estacionamiento. Es un seguidor de un eje norte-sur.
Norte-sur. Edificios.
Así es. También tenemos otro producto que es un seguidor de dos ejes, que es algo muy similar a lo que está instalado en el campo de prueba de heliostatos, allá en la Torre Central.
Rumo sí. Ya por rumbo a Valle de Quino, en la Escuela es. De Agricultura,
o
¿verdad?
También los pueden ver en las oficinas de Grupo México, también sí, a la salida de Quino.
Por el aeropuerto,
algo
por ahí.
Muy, muy similar, pero ya con tecnología mexicana, diseñada, desarrollada y fabricada por una empresa mexicana del estado de Sonora.
Estamos llegando a la parte final. Yo quisiera rescatar el objetivo de verlos invitado, pues que me llamó poderosamente la atención. Esta iniciativa, una empresa pujante, sonorense, que le apuesta a resolver problemas, en este caso de la energía. Platíquenos, ¿dónde los pueden contactar? ¿Qué futuro le ven a estos? ¿Cuáles son sus retos? ¿Y cómo fortalecer la relación empresas-universidades?
Nos pueden encontrar en la página de internet, es www.gruposogo.com,
Estamos en Facebook uh-huh. por parte es Facebook Sonbionics, es SUNBIONC, es Sol y Biónica, sus siglas en inglés. Entonces nos pueden encontrar ahí en Facebook, igual a entrando a la página de Sogo, a los números 251-0222. Estamos al servicio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para atenderlos.
Los retos, ¿cómo se ve esta relación entre Universidad de Sonora, en este caso también Sogo, y qué futuro le ven?
Los retos son principalmente poder exportar nuestra tecnología, no solo atender al mercado nacional. De hecho, tenemos relación con una empresa en Estados Unidos, Renu, a la cual hemos fabricado algunas estructuras de seguimiento, pero diseñadas por ellos. Queremos sustituir sus diseños por los nuestros y que sea tecnología mexicana exportando hacia Estados Unidos y el mundo.
¿Y un reto, Valdemar, ir fortalecer tu relación con la Universidad de Sonora?
Completamente. Es seguir apostando a la Universidad de Sonora, buscar esos elementos claves como estos muchachos, que aporten algo a mi empresa, ¿no? Y buscar futuro.
¿Qué disciplinas podrían ser parte de colaborarían en la empresa Sogo?
Mecatrónica. Específicamente ingeniería industrial. Hasta ahorita es lo que traigo identificado, ¿no?
Energías renovables.
Energías renovables, por supuesto.
Claro. Pues miren, aquí está un ejemplo, Radio Escuchas, de que las cosas, esta amalgama de esfuerzos entre los que generan el conocimiento, ¿verdad? Tienen laboratorios y empresarios como tú, Valdemar, como tu equipo de gente, cuando se juntan y empiezan a abrir su mente y a pensar en nuestro México, impulsar empresas mexicanas con base tecnológica, ¿verdad?
Es correcto. Sí.
La innovación, señores, sí se puede. Aquí está un ejemplo claro, René, ¿verdad? De las universidades de Sonora y las empresas, el desarrollo industrial de Sonora.
Así es, y pues se nos acaba el tiempo casi.
Así es. Pues muchas felicidades, les agradezco mucho su asistencia y pues ya sabe que aquí todos los miércoles lo esperamos. Muchas gracias por
estar aquí. Gracias, Rafael. Gracias a todos.
Carlos, gracias. Muy amables. Nos damos Rubén. René Flores.
Hasta también. El próximo miércoles.
Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.